¿Qué significa? Bueno, ¿qué día, qué celebramos en este domingo en el calendario cristiano? La entrada triunfal, que se llama también el Domingo de las Palmas, ¿verdad? Y el viernes próximo es Viernes Santo, cuando crucificaron a Cristo, como entendemos, y el domingo es la resurrección. Sí, entonces esto es, no es, son vacaciones primavera, es un tiempo para nosotros de pensar en Cristo y qué hizo para nosotros, que está en su trono en el cielo, gobernando. Entonces, Juan, estamos en Juan 21, 18. Juan 21, 18. Dice así: de cierto te digo. Que cuando Jesús dice de cierto te digo, es una frase repetida en los evangelios. ¿Qué dice? ¿Qué significa? ¿Sí? Pon atención. Les voy a decir algo importante. Y está hablando con Pedro. Y la última historia en el libro de Juan es la restauración de Pedro después de su traición a Cristo. ¿Se acuerdan que antes del canto del gallo traicionó a Cristo? Entonces esto sucedió. Entonces tenemos toda esta historia de la restauración. Va Jesús a Galilea y tiene desayuno listo de pescado. Y no saben qué es él, están pescando, es que no hemos cachado nada. Entonces ponen la red en el otro lado y jalaron como 153 peces, dice, más que estaba a punto de romper la red. Juan dice a Pedro: es el Señor. Y Pedro pone su ropa de calle, no tenía ropa de pescar, y ahí va. Entonces Cristo sí es el Dios resucitado, encarnado, sirviendo como ejemplo a nosotros, a los apóstoles, a los discípulos, ¿verdad? Con el desayuno. Entonces pregunta a Pedro, que realmente está dirigido a todos los discípulos, no solo a él. Sí, ¿me amas? Y la palabra en griego es agape, que es el amor desinteresado, el amor que sacrifica su vida. Y él dice: sí, te amo, fileo, te amo imperfectamente, como es posible para un hombre amar. Y lo pregunta tres veces, y tres veces dice: cuida mi rebaño. Y el punto ahí es para todos, de que somos imperfectos, y cuando estamos ministrando, discipulando, sirviendo a otros, paciencia con ellos como Dios tiene paciencia con nosotros. Entonces termina el libro. Muy interesante pensar en por qué termina el libro así y qué tiene que ver con lo que es el propósito de Juan en este libro. Dice: cuando eras más joven, hablando a Pedro, caminando en la playa con él, te ceñías e ibas a donde querías. Jóvenes así piensan que, bueno, tenemos libertad y los padres están encima, pero luego las responsabilidades de la vida, la edad y lo que Dios tiene para nosotros nos constriñe, estamos sujetos a esto, ¿verdad? Más cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te enseñará otro y te llevará a donde no quieres. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Muy interesante pensar en esto, con qué muerte había de glorificar a Dios. Si es por coronavirus o de edad o accidente, el cristiano, ¿con qué muerte vamos a glorificar a Dios? Entonces no tenemos que tener temor de la muerte, está en manos de Dios y tenemos vida eterna y ya. Volviéndose Pedro, que se le dio susto, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? ¿Quién es este discípulo? Juan mismo. Es Juan. Está refiriéndose a sí mismo indirectamente. Cuando Pedro le vio, está caminando unos pasos detrás, ¿verdad? Por interés en lo que estaba diciendo. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, muy directo, muy íntimo, y como un regaño, Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Unos puntos interesantes de este pasaje que tendemos a pasar por alto muy rápido. Primero, lo que dice Jesús a Pedro implica una muerte a las manos de otros, con violencia, o sea, algo no agradable. Fue un choque para Pedro. ¿Y qué fue su respuesta? ¿Qué de este otro? ¿Qué va a pasar con él? Si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígame tú. Presupone la predestinación. Muchos piensan que este choque, que es la predestinación, es solo Pablo que enseñaba esto, pero Jesús mismo está diciendo que yo dicto lo que es la vida de cada uno. Cristo es el que ordena las vidas de todo ser humano. Él ha decretado las vidas y muertes de sus discípulos, de nosotros. Enséñame, Padre, a contar mis días, dice el salmista. Si quiero, implica todo depende de su voluntad soberana. Ni Pedro ni cualquier otro discípulo cuestiona la soberanía de Cristo. No hay nada de retarlo, que no, profe, no, esto no estoy de acuerdo. Lo que dice Cristo aceptan como es. El propósito predestinado de Cristo difiere de una persona a otra. Es también otra cosa que dice, es diferente para cada persona, es único y especial para ti y para mí, para cada uno de nosotros. No hay igualdad en la predestinación. Cristo podía decretar que Juan permanezca vivo hasta la segunda venida, aunque no lo hace. Versículo 23, este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. ¿Qué es el punto? Lo que dijo fue que su voluntad era soberana. Nadie podía quejarse de su porción. No podemos quejarnos de nuestra porción. Mejor vivir contentos. 1 Corintios 4:7 dice: ¿por qué? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no has recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Lo que somos es igual parte del poder predestinante de Dios, como es nuestro destino eterno. El hecho de que Marcia y yo estamos aquí es parte de la voluntad de Dios y su soberana voluntad. Los propósitos de Dios para nosotros son determinados por Él, no nosotros. Hay un dicho, un proverbio chistoso que dice: la vida es lo que sucede mientras estás planeando otra cosa. Pero es porque nuestras vidas están en manos de Dios. Aún las cosas que hacemos por plan, lo que queremos hacer y logramos esto, es porque el Espíritu puso la idea en el corazón. La predestinación y la responsabilidad del hombre son cosas que no entendemos, que no podemos reducir a la lógica humana, pero existen y tenemos que aceptar porque están en la Biblia. El hecho de que Dios predestina, es soberano, no nos absuelva de nuestros deberes. La predestinación no significa que somos autómatas. Somos criaturas responsables con una responsabilidad y libertad secundaria o derivada de Dios. Nunca me ha costado entender esto tanto porque soy hombre que vivía 22 años en uniforme y cada puesto que tenía, tenía su autoridad delimitada por el jefe y por el jefe de los jefes y hasta la Constitución de los Estados Unidos. No tienes una autoridad ilimitada. El libre albedrío, se piensa que el ser humano tiene libre albedrío, pero realmente no puede cambiar el día del nacimiento, ni el día de la muerte, ni tu altitud. Se puede cambiar el color de tu cabello, pero realmente no es natural, ¿verdad? Aceptamos que son los límites en nosotros, que no somos dioses, pero sí tenemos responsabilidad y hay consecuencias. Y lo que marca el límite de nuestras decisiones es Dios, es su ley. Y se nota las consecuencias de obedecer y desobedecer, están en la Biblia. Así que nuestro Señor dice a Pedro, sígame tú. Esto Pedro puede hacer como nosotros podemos hacer. No somos iguales, tenemos diferentes situaciones. No podemos decir cómo va toda la vida, pero cuando Cristo nos diga, sígueme, es algo que está pidiéndonos hacer, que podemos hacer. En el griego, es más directo, intensivo y personal. Tú, sígame. No nos conviene y no se permite observar cómo Dios trata a los demás y envidiar sus bendiciones. Somos llamados a servir en una esfera y manera o modo particular y preparados para nuestro llamado eterno. ¿Qué es el problema con la predestinación? Es un problema porque la nuestra es una época que enfatiza la igualdad. Aunque podamos ser plenamente conscientes de los males del igualitarismo, somos los hijos de nuestros tiempos y anhelamos una nivelación que nos favorezca. Este igualitarismo tácito es anticristiano. Nuestra compulsión de decir, ¿por qué yo, Señor? Está equivocada. Sin la predestinación no hay gracia. Son aspectos diferentes de la soberanía de Dios. Si eliminamos la elección de Dios, tendremos las obras de la autoelección del hombre y ningún evangelio. Cantamos un himno, un coro esta mañana que implica que la decisión es nuestra. Sí, para nosotros, de nuestra perspectiva, sí, pero Dios es el que hace posible tomar la decisión. Aún no podemos abrir el corazón para recibirlo sin que el Espíritu Santo nos toque. Es lo que se llama la gracia irresistible. Y además de la autoelección del hombre, no tenemos evangelio. Buena noticia, depende de nosotros y nuestras decisiones y acciones. Es un tipo de legalismo, salvación por obras. La soberanía y predestinación de Dios. El énfasis en el Evangelio de Juan es la soberanía y predestinación de Dios. Aplica a todos los discípulos, igual la restauración de Pedro y las dudas de Tomás. Si tendemos a señalar a Tomás que no creía antes de ver, ¿verdad? Pero así somos nosotros. Peleamos con esto constantemente. El sufrimiento de Juan no era menos. La isla de Patmos era brutal. Trabajo esclavo que pocos sobrevivieron. O sea, ¿cómo sabemos que Juan pasó tiempo en Patmos? En Apocalipsis. Era preso, dice que mientras era preso en Patmos, el Señor vino con una revelación, una visión para mí. Era un lugar brutal. Cada discípulo iba a estar usado por los hombres iba a sufrir precisamente como Dios ordenó, porque todos eran testigos de Cristo. Esperamos las bendiciones de la vida, pero ¿qué vale solo aceptar las bendiciones y no aceptar lo que Dios quiere de nosotros, que puede ser sufrir? Interesante que el comentario que leí recientemente, que no había pensado tanto, pero en estas batallas de la escatología, como yo digo, escandología, las cosas futuras, es un rapto o no hay un rapto, es postmilenial, premilenial, todo eso, el énfasis está en nosotros, no en Dios. Pero para entender lo que Dios nos dice del futuro, tenemos que reponer el énfasis en Él y su plan y su gloria. El Evangelio es verdadero, termina el libro con este. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. ¿Por qué importante es, qué tan importante es esto? Vemos en sus epístolas que está batallando con el gnosticismo, que rechazaba que Cristo vino en la carne. Y dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Y se dice algo similar, que es el corazón del libro, es como un tema, un dicho tema para entender qué es, de qué trata Juan. En capítulo 20, versículo 30, que dice así, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para creyendo tengáis vida en su nombre. Es contra los gnósticos. Negaban que Cristo vino en la carne. Las herejías de las sectas siempre se dirigían, sí, en vez de memorizar todos los detalles de las religiones y sectas y herejías falsas, podemos resumirlo en todo: es un rechazo de la persona y obra u obra de Cristo, o ambos, de que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó, y es nada que ver con nosotros, es gratis, no podemos ganar esta justificación. Y que dicen que o Cristo no era Dios, o realmente no era hombre. Es el corazón de entender qué es una secta y qué es una herejía, las principales herejías en el mundo. Y tiene mucho que ver con el orden social y nuestro entendimiento de cómo debe de ser la sociedad. Porque todos los líderes quieren nombrarse hijo de Dios. Muy importante esto. Es imposible describir y explicar a Jesús completamente. Como el Padre, el Espíritu Santo es inagotable. ¿Cómo podemos describir o comprender uno que es eterno, infinito, invisible, todopoderoso, todo sabio, santísimo, absoluto y más libre que todo su ser, en todo su ser? Aunque es incomprensible, aún podemos conocerle, aún podemos conocerlo verdaderamente a través de su revelación, porque es totalmente autoconsistente en todo su ser. Entonces, lo que sabemos de él revela quién es y cómo es. Podemos conocerlo verdaderamente, pero no inagotablemente. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Un autor famoso del siglo XIX en los Estados Unidos es Mark Twain, Samuel Clemens. Y él decía, no me molesta, no me causa problemas las cosas difíciles de entender en la Biblia. Lo que me causa ruido son las cosas que entiendo bastante bien y no quiero hacer. Pero hablamos sobre cosas no tan importantes mientras negamos o descuidamos lo que Dios nos ha mandado y que sabemos claramente qué es correcto e incorrecto. A esto se refiere Juan y es el tema de su evangelio. Cristo es relevante a todas las generaciones y ninguna puede agotar su al todo de su sentido, lo que significa Cristo. En Juan, más que en los otros evangelios, vemos la deidad de Cristo. El tema es inagotable. No menciona la ascensión. Es muy interesante como en los otros evangelios. Aún Mateo implica en la ascensión, que antes de subir dio la gran comisión a los discípulos. Pero Juan no habla. Anota las varias veces que Jesús hablaba de su ascensión. En Juan, Jesús es siempre presente eternamente en su trono de gloria. Los milagros son señas que revelan el Evangelio. En Juan, nada revela más el Evangelio que la muerte y resurrección de Cristo para la expiación de nuestros pecados. Destruyó el poder del pecado y la muerte. El Jesús de la historia es el que hizo expiación por nosotros, murió y resucitó. Su vida no puede entenderse aparte de esto, ni podemos conocer su historia de ninguna otra manera. Es por eso que el testimonio de Juan es verdadero. Si bien los libros que llenan la tierra no pueden contener todo lo que se puede decir, el testimonio de Juan es fiel. Bueno, que Dios bendiga el estudio de su palabra. Amén.